Linda la mañana, les encantó. Bueno, disfrutaron bien, viniendo para acá.
Bien. El tráfico estaba bien, por suerte. Bastante,
no, había
bastante
solo 14 carritos de hurgadores, 6 personas durviendo en la vereda.
Bueno, pasó el aviso.
Y 8 containers con basura, pero no importa.
Pasó el aviso.
Es lo que hay, ¿no?
Es lo que hay valor.
Ya empezó una discusión fuera de micrófono entre ustedes a propósito de estas referencias de Mercader y de Ramela.
¿Por qué? Compiten por el cargo del puesto del opositor del mes.
Our opposition.
Es de la semana.
¿Cómo es? No hay que dejar pasar ninguna.
Pero es que es verdad, digo, uno no puede salir a la calle sin ver. Acá en el centro es terrible. Esta calle, los blancos, estamos, gente durmiendo, desperdicio.
Hay que despertarla.
Estamos en pleno centro de Montevideo y.
Saludamos ahora sí.
¿Cómo no?
Buenos días, señores, ¿cómo andan? Saludo a Carlos Ramela, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo
está? Mercader.
Buenos días.
Esteban Valenti.
Y viste la voz angelical que pone, ¿no? Y después de haber destilado veneno abundante, te pone voz de ángel. Buen día.
Vamos al primero de los temas de nuestra agenda hoy. Un grupo de 539 ex-depositantes del Banco de Montevideo remitió una carta a la Corte Interamericana y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que señalan que el Estado uruguayo no ha dado cumplimiento al plazo de 6 meses que ese tribunal estableció para que se determinara el órgano encargado de revisar sus casos. El expediente fue abierto originalmente en octubre del año 2003 por las contadoras Alicia Barbani y María del Huerto Brexia, en representación de este grupo de ahorristas cuyos depósitos en el Banco Montevideo fueron transferidos en su momento al TCB, al Trade and Commerce Bank de las Islas Caimán. Estas personas no pudieron recuperar su dinero. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó ocuparse del caso en el año 2006 y en el 2009 efectuó recomendaciones al Estado uruguayo para intentar solucionar el asunto. A los ojos de esta comisión, el Estado no cumplió con lo que le había sido pedido y por eso el caso terminó pasando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló a favor de los ahorristas. Concretamente, lo que la Corte le pide al Estado uruguayo es que establezca un órgano que sea capaz de evaluar si estos ahorristas pueden ser incluidos en el artículo 31 de la Ley 17.613 de Fortalecimiento del Sistema Financiero, una ley aprobada en el año 2002. Lo que se busca es que sean incluidos, que sean reconocidos como cuotapartistas del Fondo de Recuperación Bancario. En definitiva, que el Estado uruguayo evalúe si esas personas tienen derecho a recibir dinero proveniente de ese fondo. Mercader, Antonio quería comenzar hablando de este tema. ¿Por qué?
Sí, bueno, porque Uruguay ha sido condenado 2 veces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2 oportunidades. Hay 2 sentencias contra el país. Bueno, digamos las 2 últimas más detonantes. Está bien. Una es la de el caso Helman, que fue cumplida puntualmente y con voces que decían no se puede pasar un día, hay que respetar los plazos, hay que cumplir, esta sentencia es obligatoria, se superpone a todas las normas de derecho interno uruguayo, esto lo escuché, incluida la Constitución, y como dijo el doctor Pérez Pérez, no solo a la Constitución, a cualquier pronunciamiento popular, aun cuando fuera tomado en forma unánime, hubiera votado toda la gente. Es decir, cualquier fallo de la Corte va por encima de todo plebiscito, de la Constitución de la República y de cualquier ley. Y así se cumplió lo de Helman, referido a la caducidad, se les indemnizó, el presidente Mujica ya firmó la resolución con los $530.000 para la familia Helman, y al mismo tiempo se hizo el acto público de desagravio, de asunción de responsabilidades del Estado uruguayo, en cumplimiento estricto y puntual de el fallo de la Corte. En el caso de los ahorristas, no. En el caso de los ahorristas, el plazo venció hace 12, 14 días para crear una nueva comisión que revisara caso por caso. El gobierno ha hecho caso omiso. Es decir,
el gobierno argumenta que está cumpliendo con la sentencia, porque lo que el tribunal solicitaba era que en cierto plazo se determinara el órgano encargado de revisar los casos. Y desde el Ministerio de Economía, el director general Pedro Apesteguía sostiene que sí se ha cumplido porque en el plazo correspondiente se anunció, incluso en una reunión con los representantes de los ahorristas, que ya está pronto un proyecto de ley que va a ir al Parlamento en el que se crea la comisión que se encargará de hacer ese estudio.
Claro,
estamos... O sea, se cumplió porque se determinó cuál va a ser el órgano.
Estamos
fuera... No se instaló el órgano, pero se determinó cuál va a ser.
Estamos fuera de plazo, ¿no? Es como si en lo de Hellman se hubiera dicho, bueno, se va a nombrar una comisión para ver cuánto dinero se le da o para ver cómo es el episodio. Es decir, hay, en un caso, en el de la caducidad, yo creo que se exorbitaron las funciones de la Corte, porque en el fondo lo que aquí está en juego es que la Corte no puede invadir de esa manera el derecho interno uruguayo. Si esto prospera, si este tipo de medidas proliferan, en el futuro, además de los recursos legales que tenemos habitualmente en el foro uruguayo, vamos a tener siempre como tribunal de alzada la Corte. Es decir, cualquiera que tenga un fallo adverso va a ir a la Corte, y la Corte, que no es exactamente un grupo de juristas metidos en lo suyo y que estudian, sino que tiene una composición política, netamente política. Uno mira a los integrantes y no son todos ellos destacados juristas, muchos están designados a dedo por sus estados porque son gente de confianza, etcétera, etcétera. Entonces, de ese grupo de seres humanos muy falibles y políticos en algunos casos, va a depender... para depender las normas de derecho interno del Uruguay. Es decir, cualquier norma de derecho o cualquier fallo de la justicia uruguaya podrá ser revisada por estos señores que se reúnen en Washington dos veces al año y mandan por encima del derecho interno nacional, ¿no?
Esteban.
Bueno, a mí me parece inconveniente comparar los dos casos cuyo único punto de contacto es el tema de que lo decidió la digamos el mismo organismo de la OEA, ¿no? Me parece que comparar lo que ha sido el calvario de la familia Hellman con este tema de los arroyistas no es bueno. Yo creo que el Estado uruguayo va a cumplir, como ha cumplido con todo, también con los arroyistas. Quiero decir una cosa, yo estoy absolutamente en contra de que si alguien sacó la plata voluntariamente a través del Banco Montevideo para un banco en el exterior, se le devuelva un dólar, ¿no? Absolutamente. Es decir, si se comprueba que se lo hicieron sin consultarlo y de manera arbitraria, es una cosa. Está bien que haya un órgano que determine eso. Ahora, yo he visto gente, ¿no?, diciendo que como era una norma, era una norma legal en el Uruguay, se podía hacer. Sí, sí. Se podía también transferir la plata a Liechtenstein, y no por eso nosotros estamos obligados que si hay una crisis bancaria en Liechtenstein vamos a devolver la plata. Entonces, se va a mandar la ley, se va a hacer el proceso, se va a seguir pagando la tragedia de un sistema bancario absolutamente perforado por malas prácticas de gobiernos, porque también llega el momento de decir, como lo hemos dicho pocas veces, que eso pasó porque se le dio los bancos a gente que ya eran banqueros de asalto, ¿no? Y que sea porque crearon el banco en el exterior, sea porque le sacaron la plata a la gente de pesada, o porque y crearon un caminito y la convencieron para que sacara la plata del Uruguay, ¿no? Vaya si hay diferencias con el sistema bancario actual. Es un buen ejemplo de cómo... un manejo absolutamente diferente de una ley que, por otro lado, la del sistema bancario actual no es del gobierno del Frente Amplio, la aplica el gobierno del Frente Amplio, pero es una ley de finales del gobierno de Jorge Valle que efectivamente terminó con el capitalismo parasitario.
Carlos.
Bueno, en primer término, la verdad es que, más allá de que no he hecho como abogado un análisis profundo y a fondo de las competencias de la Corte, un poco visceralmente me rechina esta función que tiene la Corte de Justicia de la OEA de poder ser, como decía Mercader, prácticamente un órgano de casación en todos los temas que se presenten frente a la justicia uruguaya. Porque como su competencia es tema de derechos humanos, y hoy en derechos humanos entra todo, porque derechos humanos es la vida, la propiedad, la salud, la vivienda... la educación, estamos en una situación donde parecería que hoy cualquier situación que legalmente no se puede solucionar en Uruguay se va a solucionar en la Corte Interamericana de Justicia. Lo que además genera la situación de, bueno, cómo es ese organismo, cómo está integrado, quiénes son los jueces, que como decía Mercader, no son juristas de trayectoria ni de carrera, son designados políticamente. ¿Cómo se defiende Uruguay frente a esos organismos? En el caso Hellman claramente no se defendió, fue a perder. Era la estrategia que había diseñado la Cancillería uruguaya para lograr el objetivo final, que no solamente, recordemos, era recompensar a la familia Hellman y señalar el espanto que fue ese crimen, sino a su vez poder lograr el mecanismo indirecto para derogar o anular la ley de caducidad. Ahora, yo entiendo lo que dice Valenti de que son temas o casos no comparables, pero hay que ser coherente y no hay que ser hipócrita en la vida. Si uno sostiene que los fallos de la Corte tienen la validez y la vigencia que tienen, como dijeron la mayoría de los representantes del Frente Amplio y los juristas vinculados al Frente Amplio, no. con la excepción muy honesta y como siempre muy clara del amigo Sartú.
Es bueno pelearse, ¿viste?
Hoy están bien las relaciones Ramela Sartú. Por lo menos en este tema.
Sí, muchos dijeron que había que aceptar sí o sí, más allá de que se estuviera de acuerdo o no, porque era el organismo supranacional que tenía competencia en ese sentido. Bueno, parecería que en este caso no se puede medir con una vara distinta. Hay que aceptar el mismo concepto y la misma realidad, más allá que a mí me rechina en lo personal. Creo además que lo que dice el gobierno, que el órgano está determinado, es inaceptable de todo punto de vista. Podemos decir que el órgano está sugerido, pero del momento que va una ley, y es la ley, el Parlamento, quien tiene que determinar ese órgano y tiene que votar esa ley, claramente no está aún determinado. Lo que tendría que haber hecho el gobierno, que tiene mayorías propias, es mandar este proyecto hace 2 meses y votarlo ante el vencimiento del plazo. Nadie puede decir el organismo está hoy determinado porque mandé un proyecto de ley donde sugiero que el organismo sea tal. Bueno, estará determinado el día que el Parlamento lo vote y el Poder Ejecutivo lo promulgue. Por lo tanto, está en este caso el Poder Ejecutivo chicaneando la aplicación de este fallo de la Corte de Justicia.
Esa interpretación también es discutible porque la sentencia de la Corte dice que en tal plazo había que determinar el órgano y a partir de ese momento había tres años para que el órgano se expidiera. Claro, entonces,
¿cuándo empiezan a correr?
Instalado o no el órgano, si el gobierno sostiene que en la fecha del 13 de mayo efectivamente el órgano fue determinado, a partir de allí, pase lo que pase con el proceso parlamentario, corre el plazo de 3 años igual para expedirse.
Esa es una interpretación defensiva que hace el gobierno cuando le dicen, pero entonces, ¿cuándo empiezan a correr los 3 años? Pero es inadmisible sostener que los 3 años pasan a correr cuando un señor en un despacho puso, a ver, el organismo va a ser tal, manden la ley. El plazo va a empezar a correr cuando se vote la ley. Además, esta interpretación defensiva quiere buscar una manera de decir no incumplimos. Pero así como no chicanearon el caso de Hellman porque no correspondía éticamente chicanearlo, tampoco corresponde chicanear este. Y hay que decir la verdad, cuando dice determinado, es determinado y no sugerido. Entonces, esa interpretación que sale a vender al Ministerio...
Sugerido, no, hay un proyecto de ley.
Es una sugerencia, hasta que no te he votado, es una sugerencia. Entonces, lo que sale a decir el Ministerio de Economía hoy para cubrirse, si estoy cumpliendo, es insostenible. Los 3 años, para cualquier jurista, empiezan a correr el día que se vote y se determine el organismo. Por último, quiero decir...
¿Hace de abogado del gobierno urbano?
Por último, no, en algunos casos sí. Y lo que pasa es que la verdad es la verdad. Lo aprendí de ustedes, Artur. La verdad es la verdad. Cuando el gobierno dice una cosa bien, lo dice bien. Eso pero acá no, la dice
no,
mal.
No, pero el problema es que si el gobierno dice que determinó el órgano...
Es un decir.
Porque no, armó un proyecto. Si determinó el órgano, entonces asumió de pique...
Tú que
ya,
sos abogado...
Que en esa fecha entran a correr los 3 años.
Salió a decirlo de apuros porque tenía que defenderse. El tema va a ser el día de mañana cuando haya que explicar esto dentro de 3 años y venga otro gobierno quizás y diga, no, mire, lo que dijo el director general ese a una conferencia de prensa, lo dijo porque estaba contra las cuerdas. Nadie puede decir que está determinado algo que no existe. Esa es la realidad de la historia.
Bueno, falta tu opinión acá.
La clave en este tema puntual está en... la clave en este tema así jurídico chiquito es chiquito en términos teóricos, ¿no? Para las personas, obviamente...
Cosas
no,
chicas
no,
para el mundo, pero grandes para mí.
Para los afectados. Sostener que se designó un órgano que no existe, me parece que es un imposible, ¿no?
El término que viene en la sentencia es ambiguo. El problema quizás está en la propia sentencia de la Corte, que dice determinar el órgano.
No, claro, pero determinar... el órgano tiene que existir, ¿no? Porque yo digo, elijo presidente y elijo un nonato, elijo el futuro hijo de una niña que tiene ahora 5 años, no estoy eligiendo, designando un presidente, no estoy, digo, no hay...
Pero no es el tema tampoco.
Es por un ejemplo, pero es un tema menor. A mí lo que me parece preocupante, tanto en el caso Hellman como en este caso, y que me parece que es uno de los grandes temas políticos y jurídicos de este tiempo, que recién empieza, recién estamos empezando a ver cómo viene la cosa, es el conflicto entre el orden jurídico internacional y el orden jurídico nacional. Y me parece que el orden jurídico nacional, mal que bien, es democrático, es decir, bueno, uno puede incidir sobre en la elección de quienes van a votar las leyes y en definitiva también incidir sobre el voto que esa persona va a dar. A nivel internacional esto es un organismo absolutamente alejado de la capacidad de incidencia popular. Hoy puede apuntar para tal lado y mañana apunta para otro y empieza a dictar sentencias, es decir, a resolver como tribunal de alzada, lo que decía Antonio, en casos que ya están resueltos de alguna manera por la jurisdicción uruguaya. Además ordena una cosa absolutamente sui generis, que es crear un organismo que va a revisar una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por ejemplo. Entonces, digo, realmente un organismo hecho a la medida, ¿no? Es decir, por ley le van a crear un organismo para, es decir, un tribunal creado a posteriori de los hechos y específicamente para juzgar para ese caso. Es de una irregularidad que no nos damos cuenta. Claro, acá el problema es que esto está muy sesgado políticamente, entonces un día la izquierda aplaude porque Gelman y después la derecha aplaude porque son los ahorristas y que critican al gobierno.
Realmente ahora se complicó la relación de Sartur Ramírez.
No, pero es verdad. Digo, lo que no nos estamos dando cuenta es que se está creando un monstruo, es decir, la idea de que organismos internacionales que tienen muy escaso control del sistema democrático, que empiezan a tomar resoluciones sobre el caso concreto y te condenan al Estado a pagar millones de dólares y resulta que la sentencia hay que cumplirla. Realmente es un tema absolutamente complicado en cuanto a, si estamos viendo un sistema democrático, tenemos que revisar esto. Y me parece que en esto no hay tanto tema derecha-izquierda, porque el ruletazo puede pegar para un lado o para el otro, porque no hay en ese sentido garantías. Y lo que existe es una especie de gigante enorme que te resuelve cosas. Esto, además, este criterio después es expansivo, después empiezan otros organismos, nos está pasando con la OCDE, nos está pasando con algún tribunal del Banco Mundial, es decir, organismos internacionales que empiezan a crear una especie de sistema de poder con sus reglas jurídicas propias y que las aplican inconsultamente. Me parece que es un tema que hay que... Sí,
por lo menos tengo que discutirlo.
Yo comparto para... tan bueno lo que dijo Sartú que Emiliano tuvo que ponerle dos micrófonos. Fue tan concreto y correcto que le pusieron dos micrófonos para acá.
Yo aclaro eso para quienes estaban viendo las imágenes a través de la webcam. El micrófono de Ovenir andaba con problemas, entonces tuvimos que sustituirlo.
Había sido yo comparto plenamente lo que acaba de decir Sartú y además quiero decir que... en homenaje a él, que esta posición es la posición histórica, que él ha mantenido en diversos casos, incluso cuando todo el debate de la ley de caducidad, que digamos la verdad, la ley de caducidad se derogó, se suspendió, se anuló, llámenlo como quieran, por esta corte, porque se dijo, no, hay que cumplir lo de la corte, la ley de caducidad, no importa que sea una ley, no importa que el pueblo uruguayo la haya ratificado dos veces en 20 años, no importa, hay que la corte, lo que dice la corte es palabra santa. Y así se anuló la ley de caducidad en homenaje a la familia Gelman y a todo ese terrible episodio que vivieron. Pero lo cierto es que la Corte se sobrepuso por encima de dos fallos populares de una ley uruguaya y creó un precedente, que para mí es lo más peligroso, ha creado un precedente que ya se ve en las primeras de cambio, en la primera oportunidad que hubo para confirmar el precedente, el gobierno uruguayo está chicaneando, está dando vueltas a ver si cumple o si no cumple, lo que es lógico, es comprensible. Es decir, no puede estar el orden jurídico interno de un país sometido a la decisión de media docena de señores que se reúnen en la capital norteamericana y dicen, a ver, Uruguay sí me suena, a ver qué país, desconocen la realidad, desconocen nuestro derecho, y mandan desde afuera, hacen sus diktats desde el exterior, generando además, digo, un sistema, lo que dice Sartú, un sistema que no solo es el de la Corte, un sistema de derecho internacional que va a terminar por desarmar los derechos internos, ¿no?
A mí me parece bien discutir, esto funciona no solo en América Latina, en Europa también funciona un tribunal de alzada de los derechos ciudadanos en toda Europa. Me parece bien discutirlo, porque en realidad puede ser que la integración misma del tribunal esté totalmente desfasada de lo que es funciones que ha ido asumiendo, que no sé en relación a otros países, porque uno no se entera si ha sido... de esta importancia, etcétera, como por ejemplo el caso Gelman, o este caso que tiene que ver con una especie de revisión histórica de una crisis.
Lo que pasa es que algunos estados le hacen caso, otros no.
Brasil,
directamente no,
Brasil
no,
por ejemplo, hace 30 años que se ríe.
Estados Unidos se ríe.
En realidad, yo creo que el fondo del problema es que Uruguay va a cumplir la sentencia. Eso está claro.
Bueno, eso es en lo práctico.
¿No? Segundo problema es que si hay estados que no la cumplen, es notorio que tiene una falencia fundamental. No tiene ninguna capacidad de igualar a los países. Y las acciones de derecho que no igualan son absolutamente
injustas.
Por lo tanto, hay que discutirlo. Ahora, también quiero decir que recuerdo en esta mesa de buena memoria los vaticinios sobre las cosas que iban a pasar una de las tantas veces, ¿no? Porque acá se ha vaticinado en los últimos 7 años la llegada de los 30 jinetes del apocalipsis.
Eran 4.
Por eso
26
digo,
más.
Pero vos le agregaste de 26. sobre lo que iba a pasar si se derogaba la ley de caducidad. Y en realidad, la sociedad uruguaya, el problema que nos tenemos que preocupar son de las corrientes profundas que nos están cambiando a la sociedad uruguaya, o por lo menos que están afianzando fenómenos negativos, como lo que escuchábamos en la entrevista que hacías vos recién, ¿no? Pero después, lo otro, somos bastante juiciosos, organizados, para mi gusto a veces demasiado.
No, creo que acá tenemos la contratapa de un problema.
¿Por qué la contratapa?
Porque por un lado tenemos conceptos jurídicos perfectos de Sartú.
Cuidate, Sartú. Viejo Bebel. Cuidate, viejo Bebel.
Que pone la cosa Bebel en su justo término y denuncia Bebel cosas aberrantes. Como en un país donde la cosa quedó juzgada y cerrada por un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo hace 12 años. Hoy viene una corte internacional que no sabemos bien qué sabe del tema y revisa todo. Con un fallo que, como decía Emiliano, tiene el principal problema que tiene, como todos, porque no está redactado por gente que conozca el derecho nacional ni que sepa de derecho a fondo, muy mal redactado, como estaba mal redactado el de Hellman. El término determinará no es un término jurídico. Pero la contratapa viene por el lado del amigo Esteban, que festeja que los uruguayos estén anestesiados y hayan aceptado, porque están, la verdad, resignados, el atropello total que significó la derogación de la ley de caducidad. Evidentemente, no es para aplaudir que Uruguay haya aceptado derogar una ley o anular una ley votada 2 veces por el soberano. No es de aplaudir, es de preocuparse y es de preguntarnos por qué el uruguayo dejó de tener la sensibilidad jurídica e institucional que tuvo alguna vez. ¿Y por qué hoy acepta que un gobierno le diga hoy blanco y mañana negro y nada cambia? ¿No nos estaremos acostumbrando a la mediocridad, a la mentira, al cambio de rumbo, a cualquier cosa y nos dará cualquier cosa lo mismo? ¿No será esa realidad la que hace que hemos recibido de buen tono la derogación de la ley de caducidad que el ciudadano avaló 2 veces?
¿Algún apunte más para cerrar este tema?
Anestesiado no es un término jurídico, como bien me enseñara Sartú.
Lo dejas ahí nomás.
No, pero me parece interesante no discutirlo a partir de este episodio. A veces salen temas. Discutir a qué nos hemos acostumbrado los uruguayos me parece un tema interesante. ¿Cuál es el nivel de la polémica política de los uruguayos? Me parece un tema interesante. La verdad es que
flojo, un nivel muy flojo.
Cada vez más flojo.